Aquí comienza la nalgada, el azote, el fetiche y la perversión. Esto es 24/7 BDSM, un programa de la Corporación BDSM Fetish Colombia. 24/7 BDSM, todos los jueves desde las 9 de la noche. Desde luego aquí en Erógena FM, erotiza tus sentidos.
Endurece esa polla para mí, saco de mierda.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esto que se llama 24/7 BDSM. En este momento se abren las puertas de la mazmorra móvil de la primera radio para adultos online de Colombia. La noche de hoy, como siempre, se conecta con nosotros a través de Skype. Severina desde la ciudad de Medellín. Señor, muy buenas noches y bienvenido una vez más a esta nalgada.
Buenas noches, y aquí listo ya para arrancar con un programa, una nueva propuesta, un programa de análisis.
Sí, señor, hoy nos vamos a dar al análisis de textos. Y pues también saludamos como siempre al señor Busmali. Caballero, buenas noches y bienvenido una vez más a los micrófonos de Erógena FM.
Capitán Erógeno, muy, muy, muy buenas noches. Muchas gracias como siempre por la invitación a la emisora, a Erógena FM. Sí, hoy tenemos un programa muy académico en lo temático y muy variado en lo musical. Tenemos de todo,
hasta de todo vallenato, para todo el mundo.
Trip hop. Les tenemos una sorpresita así de entrada, un golpe.
Pero bueno, antes de arrancar, como ya es costumbre y es casi un mandamiento en este programa, hay que echarle gasolina a la palabra. Ah, muy bueno, así es que es bueno grabar programa, así es que funciona en esta casa. Bueno, y la noche de hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar de las relaciones tipo corsé. Y pues acá quien propuso el tema, quien propuso la cosa, fue el señor Severina. Caballero, ¿por qué el tema de hoy?
Hombre, me gustó, es un texto que comparte, me imagino que el seudónimo Paulina San Juan, personaje que creo que es de la zona cafetera, y lo compartió en el grupo de CM Fetish Colombia, un textico larguito, un textico interesante, donde se aterriza mucho como la fantasía de las relaciones BDSM, de las relaciones de intercambio de poder. Es un texto corto pero sustancioso que da luces sobre una manera, digamos, realista de vivir la cosa. Entonces me parece interesante compartirlo con las personas que escuchan la nalgada, y vamos a hacer pues un análisis de texto. Lo interesante, lo que más nos gusta hacer todos mal y del análisis es lo anal, ¿no?
Sí, la parte interesante del análisis, que es la primera.
Sí, señor. Bueno, vamos a ver cómo nos va con este análisis.
Bueno, entonces, ¿qué tal? No sé, ¿ustedes qué piensan? Si de pronto también vamos leyendo por ahí unas estrofitas de este buen texto que nos dejan por acá. ¿Arranco yo o quién arranca?
Hágale.
Relación tipo corsé por Luba Morgano. Las relaciones en el ámbito BDSM, al igual que en el vainilla, son muy diversas y variadas. Cada pareja conoce sus necesidades y busca en el otro la satisfacción de las mismas y quiere a su vez satisfacerlo. Básicamente así es como funciona la cosa. Es bien sabido que en las relaciones de ese se da un intercambio de poderes y la parte pasiva de la relación entrega su voluntad a quien domina el asunto y este lleva el mando de la situación. Así pues, le impone de ciertos comportamientos, mandatos o actitudes que deben ser cumplidos a cabalidad.
Bueno, aquí arrancamos con estos dos parrafitos. ¿Qué nos está diciendo este texto? Un texto básico que nos dice, primero que todo, pues las relaciones BDSM son como todo y sobre todo relaciones. Maneras de las personas relacionarse, establecer ser vínculos afectivos. Y pues una de tantas maneras de hacerlo es una relación BDSM. La diferencia que tiene básicamente el BDSM, lo hemos dicho muchas veces, es el tema de el intercambio de poder. Básicamente el BDSM, uno de los signos distintivos, es lo que llaman en inglés el power exchange. Y en el texto de Paulina San Juan, desde el principio nos están contextualizando que hay un intercambio de poder donde una de las partes está tomando como las riendas de la relación, pero eso a veces es más bien nebuloso, eso a veces es un poquitico, no es tan claro, porque esa toma de control de una de las partes a veces es relativa, a veces no es tan clara, y pues esa noción de intercambio de poder a veces no es tan real, porque sentimos, y eso lo desarrollamos más tarde en el texto, es que yo no sé si los valores democráticos también están permeando mucho la cama, ¿no, Usmali?
Sí, sin duda, y ahí no solamente, por supuesto, como el hecho de que de que tenemos que cuidar al otro y de que existen unos derechos inalienables y toda la cosa, sino también están otras cosas que están incluso dentro de la misma relación de intercambio de poder, como todo, por ejemplo, toda esta, el dicho de, ¿cómo es que se dice? The topping from the bottom.
Sí, señor.
Es decir, que el sumiso exige que le hagan, hazme esto, hazme lo otro, ¿cierto? Así sea, digamos, desde la relación de sumisión. Entonces, pero
¿qué
pero
tipo está de relación de dominación hay ahí? Sí,
pero pasa mucho. Pero sí, claro. La verdad es que en las relaciones reales eso pasa un curvo.
Es más, por lo menos lo decía recordando acá al amigo Gozo Vital, por ahí tuvimos la fortuna de entrevistarlo hace un par de semanas atrás. Nos decía eso, que llegaba muchas veces sumisas o sumisos a, venga, hágame esto, hágame aquello, pero pilas me deja caer, pilas me deja aquí, allá, como ordenando mucho. Entonces, pues, ¿qué clase de sumiso es aquel que está ordenando?
Pues la verdad es que eso es una cosa complicada, es decir, no, la siempre se habla, digamos, en los textos introductorios, en las cosas que la gente escribe o en las fantasías, que la gente le gusta poner, por ejemplo, en las redes sociales, siempre se habla como de que lo ideal, por supuesto, es una sumisión total, pero eso no es cierto. Y no es tan cierto que, por lo menos desde mi experiencia, el hecho, digamos, de ser un dominante implica en buena parte satisfacer una cantidad de expectativas también de la parte sumisa, y eso no siempre es fácil. Es decir, la parte sumisa siempre pide, o sea, está constantemente pidiendo cosas, y uno tiene que ingeniárselas pues también para satisfacer esas expectativas.
Hay que ser un buen amo, y pues desde luego también, si la idea es poner la voluntad, restringir el movimiento, todo lo que propone pues la práctica del BDSM, pues demos la rienda a que nos sometan a que pues realmente se pueda sentir esa restricción de la voluntad.
Y el bueno, y otra cosa interesante que es un asocio con la política, y es que el todopoderoso, que en este caso sería el dominante, que se supone que es el que lleva las riendas, es un ejercicio performativo bastante complicado, porque lo decía ahorita Usmali, está todo el tiempo en la exigencia de cumplir con ciertos parámetros o con la exigencia de responder a ciertos mínimos necesarios que tiene que hacer para poder ser el dominante. Es una vaina como performativa, digamos, es trágica, es como un círculo vicioso, una especie de rueda de la fortuna trágica, porque tenés que estar todo el tiempo en el ejercicio del poder para poder demostrar que sos el dominante. Un poquitico como si hacemos un paralelo con la política, es como el tirano o como el dictador, que de alguna manera no es tirano y no es dictador simplemente porque se dice que se es tirano o se es dictador, sino que ejercer ese poder implica poner en marcha todo un montón de sistemas. Es muy fatigante, es muy cansón tener que controlar a toda la gente, tener que estar actuando todo el tiempo y afirmando su poder. O sea que ese trabajo, esa performatividad del poder es una cosa tremenda, cansona, fatigante, desgastadora. O sea, hacer esas relaciones famosas 24/7 donde el dominante está todo el tiempo ahí, que es como de libro, de fantasía literaria, pues en realidad es bastante agotador, es difícil, es complejo. Y realmente, pues yo creo que la realidad de las relaciones de ese se diluyen en la cotidianidad y se diluyen como en el sentido común de la vida de todos los días.
Bueno, lo decíamos también en el programa anterior, ¿no? Una relación 24/7, pues hombre, de eso no hay. Es muy, muy improbable que se pueda pues vivir de esta manera. 24/7 puede ser en relación en dominación-sumisión.
Bueno, las hay, lo que pasa es que tiene una cantidad de...
Es muy difícil.
De pendejaditas por todas partes.
Pendejaditas.
Que se tiene que ir construyendo, digamos. Es decir, uno no puede decir, listo, a partir de hoy entonces tenemos una relación 24-7. Es una cosa que se tiene que ir construyendo con el tiempo porque no solo, pues están todos los problemas con el hecho de tener una vida real, marca registrada, y con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces la familia, el trabajo, los amigos, el familia, etcétera.
Debería uno pues como tener una rentica por ahí que lo mantenga sin necesidad de trabajar, muy poca relación con la familia y dedicarse única y exclusivamente a las artes del BDSM. Por eso digo yo que es pues improbable, por lo menos para mí.
Tenemos, pero todos tenemos relaciones 24-7. Nosotros todos con la DIAN, por ejemplo, somos unos esclavos de la...
Ah, eso sí, con la DIAN.
Sí.
Con Codensa,
la peor de todas es la DIAN.
Ahí nos lo recuerda constantemente nuestros vínculos de sumisión.
Sí, señor, sí, señor.
Con el Estado. Otro punto interesante es el tema de la intensidad. Aquí los dos párrafos me hacen pensar en que la viabilidad de una relación 24-7 está más en que el poder se diluye de alguna manera, porque digamos la intensidad de una práctica, lo que a veces sucede en una sesión, entre más intensa, más fuerte, más extrema sea, menos posibilidad hay de que perdure en el tiempo, y una relación de poder 24-7, una relación que perdura en el tiempo, se va digamos suavizando, o lo digamos la duración se opone a la intensidad. Es una imagen que después de mucho analizar la cosa y pensarla, siempre he llegado a esa conclusión. Y cuando yo he conocido las personas que tienen una relación que se llama 24-7 de algún modo, y en esas, cuando usted está en la cotidianidad de las personas, se da cuenta que, pues, que son, como decía Busmali, cosas muy pequeñitas las que marcan como el poder, o que marcan esa pertenencia, pero no es como el juego de la práctica extrema, o de la práctica digamos como de manual, o como de ficción erótica, sino que simplemente esa relación se extiende en el tiempo, pero no es tan intensa como vamos a hacer, como cuando decimos vamos a sesionar, que en esas dos horas se saca toda la maleta y se hace el inventario completo de prácticas habidas y por haber. Pues como que están esos dos frentes, ¿no? La duración o la intensidad del momento.
Pues es una cosa que hay que administrar también con mucho cuidado, como pues Severina estaba haciendo el paralelo hace unos minutos con el poder del dictador. Yo voy a traer aquí como cualquier académico, voy a traer a Foucault a la mesa, sí, hágale profe. Que Foucault decía, claro, por supuesto, que el verdadero poder se ejercía no directamente con la violencia, sino con otras instituciones, ¿no? Entonces él habla de la escuela, del hospital, de la psiquiatría, y como diciendo más bien que el poder se administra mejor cuando se hace de una manera más sutil.
Es una coerción sutil, sí.
Sí, claro, y efectivamente cuando se pretende tener una relación 24-7, esas cosas... O sea, no siempre uno está, digamos, ejerciendo el poder a partir, pues, de juguetazos todo el tiempo, precisamente por lo que acaba de decir Severina, sino que comienzan a entrar cosas más sutiles, entonces como los símbolos, la vestimenta, los códigos de comunicación, entonces ya como entran a las señas, las costumbres, por ejemplo, caminas detrás de mí en vez de caminar al lado, lo que sea, todas esas cosas pequeñas que se van convirtiendo no solamente como en códigos de la administración del poder, sino también como mecanismos en los que ese ejercicio del poder se va metiendo en la otra persona y no haciendo como, no, más allá de ejercerlo desde el lado dominante, se va como metiendo, así como haciendo el paralelo con lo que decía Foucault sobre el biopoder, se va metiendo como en la cabeza del dominado.
Pues mejor dicho, ya va siendo hora de irnos a nuestra primera pausa musical. Nos vamos con Foucault.
Nos vamos con algo bien académico. Este es el porque además esta es una nueva... Nunca habíamos tenido este género en la nalgada, ¿no?
Sí, hola, nos vamos con el guapachal borotado. Señores, ¿qué música se viene para este primer corte?
Bueno, yo voy a comenzar con nuestro estreno de género en La Nalgada. Vamos a poner por primera vez una ópera. La Nalgada siempre ha sido brutalmente democrática en términos de géneros musicales.
¿Acaso una horda de reggaetón, hip hop, algo de vallenato? Por ahí como que hoy vamos a repetir con vallenato.
Hoy vamos a repetir con vallenato, guapachosa, pero vamos a comenzar guapachosa con ópera. Vamos a comenzar con el área de una ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, que fue básicamente, para quienes estén interesados, el compositor que prácticamente inauguró lo que se ha llamado la época del clasicismo en la historia de la música occidental.
De Foucault a Mozart, Dios mío, Foucault
a Mozart, sí. Mozart, estamos. Nos vamos con su ópera Don Giovanni y tenemos un aria de la ópera que se llama Batti Batti o Bel Masteto. Masteto es un personaje y lo que dice la letra del aria es pégame, pégame o bello Masteto.
Bueno, había por allá hace mucho tiempo, cuando William estaba en la universidad, un licor como a base de brandy que se llamaba Don Giovanni. Me ha traído muy buenos recuerdos usted, señor. Bueno, y en Medellín, ¿con qué nos vamos?
No, Medellín vuelve a Bogotá porque la siguiente canción también es de la colección particular de Busmali.
Ah, bueno, sí, está bien. Nos vamos esta vez ya para hacer un contraste con un tema de trip hop.
Trip hop que es un género que ha venido escalando y que suena bastante hoy por hoy.
Bueno, nos vamos. Este es un de una banda que se llama Recoil, que es, bueno, es un proyecto musical en realidad, que lo comenzó Alan Wilder, que originalmente es de, pues, uno de los integrantes de Depeche Mode. Es un género un poco experimental y sus proyectos son todos así como de ese mismo estilo. Y nos vamos a propósito de un programa pasado en el que hablamos de asfixia y ese tipo y juegos de respiración. Este tema se llama Breath Control.
Bueno, con la buena música los dejamos. Ustedes no se vayan a desconectar, que enseguida regresa más de 24/7 BDSM La Nalgada.
Ahora en Erógena FM los miércoles son miércoles de premios. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales, contesta nuestras preguntas y podrás ganar premios que desde luego erotizarán tus sentidos. Erógena FM, radio para adultos en la web. Who would want a good girl? A soft hand. A gentle woman for a gentle man. He said, it's been fine so far, but after a while I want more than a soft style. I want some slashes to go with those long eyelashes. And so the bedroom became the black room. But a year later, he wanted something more. Something I wasn't quite prepared for. He said, every woman has an itch. And every nice girl secretly wants to switch.
it's just birth control.
Generalmente se empieza por ponerle una marca de pertenencia al sub para que los demás sepan que ya no está libre y para que el sub también afronte su nueva realidad como propiedad de alguien. Se le dan indicaciones sobre cómo y con quién relacionarse. Se le asignan tareas que, de no ser cumplidas, acarrean un castigo. También, dependiendo del tipo de relación, los límites y las pertenencias de la pareja, se pueden llegar a modificar la dieta, el vestuario, la forma de expresión e incluso algunas características corporales. Lógicamente, la psique y las emociones no pueden quedarse atrás y entran a ser parte fundamental de este cambio. El sub debe comprender y asumir el papel de ya no pertenecerse únicamente a sí mismo. Ahora tiene un dueño y se debe a él.
Bueno, aquí hay que hacer un poco la aclaración, ¿cierto? Para quienes no están familiarizados con los términos del BDSM, cuando en el texto se refieren a sub, es una contracción de la palabra submissive, que es sumiso o sumisa en inglés.
Bueno, y pues da, digamos, pautas muy específicas, da pautas para que nosotros vayamos sacando ideas claras frente a lo que es una verdadera relación, dominación, sumisión. Pero bueno, antes de continuar, les recuerdo muy brevemente redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Radio Erógena. También nos pueden escribir al correo director@erogenafm.com, que allí estamos muy muy pendientes. Hagamos un paréntesis chiquito y vamos haciendo un anuncio parroquial. Que muy muy pronto vamos a estar con la nalga roja, con la nalga marcada y con audífonos.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo, la nalgada. Fiesta de cierre de la primera temporada. Ya estamos llegando al programa 24. La idea fundamental de este espacio era realizar 7 temporadas. Es realizar 7 temporadas con 24 capítulos cada temporada. Ya estamos en el capítulo número 23.
¿Quién lo creyera? ¿A qué hora?
¿A qué hora? Sí, señora, ¿a qué hora? Ya estamos en el capítulo número 23.
De diversión,
de diversión, buena música,
nalgadas,
bola, nalgadas, amarradijos y demás. Entonces, muy muy pronto vamos a estar lanzando esta fiesta de cierre de temporada, así que muy atentos, que próximamente vamos a estar revelando más información. Bueno, Severina, por allá en Medellín, ¿qué nos cuenta?
No, pues yo estaba pensando en el texto, este texto, esos tres parrafitos que acabas de mencionar, dos parrafitos sobre las modificaciones, dos, tres párrafos, es una parte como que me movía la aguja en el texto, me hacía pensar como en ese lado de las acciones reales que usted hace sobre el cuerpo del otro a través de las marcas. Es un tema, digamos, que también es de donde de alguna manera pasa gran parte de lo que es el romanticismo y la fantasía de todo el universo del BDSM, y es ese control sobre el cuerpo del otro, control efectivo, que va por un cierto número de marcas y donde se maximiza, pues, de algún modo todo lo que tiene que ver con una vaina. Yo a veces no sé si el BDSM tendrá algo que ver con el capitalismo, como, bueno, yo sí lo sé en realidad, pero por ejemplo no hay el espacio para hablar de eso.
Luego, ¿cómo
que no?
Cuenta,
¿cómo que claro? No,
no, sí, cuente, hola. Sí, no, este ya trajo a Foucault, ¿usted por qué no puede traer a alguien más?
A Marx, sí, exactamente.
Tráigame, hágale, a Marx, hágale. Acá, ¿qué le damos nalgada a Marx?
No, es básicamente, para decirlo sencillo, es como pues de alguna manera la reificación y la cosificación del otro son como de alguna que pues cuando ya es el cuerpo del otro es como ya como lo, como una vaina de llegando a los últimos está son las dos puntas de la lanza, es o a los inicialmente es lo más bárbaro, o sea, o como las relaciones sociales básicas de apoderarse del cuerpo del otro a través del poder bruto del conflicto, digamos, cavernícola, donde pues simplemente tengo mi espacio alrededor que es mío, donde yo controlo ese espacio y pues tengo derecho a hacer lo que yo quiera sobre ese espacio. Es una relación básica como de la manera como se relacionan las especies, y entre ellos el ser humano lo ha sabido hacer muy bien. Pero al mismo tiempo, en el otro punto de la lanza, sucede la misma cosa al otro extremo de la sofisticación mayor del desarrollo de la lógica, digamos, en este caso capitalista, o más que capitalista, de la lógica como mercantilista, porque quedamos fuera de tono, de la lógica como del poscapitalista, de alguna manera también podríamos decir. Es como nos enfrentamos a, ya no es a garrote, sino que es a través de ciertos códigos, pero la relación que el hombre establece con el mundo sigue siendo una relación de propiedad. Y yo no sé hasta qué punto a veces, si nos alejamos de esa relación de propiedad, toda la parafernalia del BDSM se viene abajo.
Es que yo digo que todo gira en torno al deseo de poseer, más allá de poseer cosas, que el carro, que la casa, que todo ese tipo de vainas. El BDSM no puede quedar ajeno a esto, ¿no? Cuando se ejerce esa relación dominación-sumisión, pues el otro pasa también a entrar en esa dinámica del poseer.
Bueno, ya que Severina trajo aquí al Husserl y al marxismo estructural, pero yo sí pienso que, y a mí una de las cosas que me gusta, ya trayéndolo más a la práctica, es que a mí una de las cosas que me parece que me gusta y que me ayuda también acerca del BDSM es que le permite a uno como racionalizar un poco, reglamentar todas estas relaciones de poder que de hecho ya existen en la vida cotidiana. Cuando, si usted se va a fijar, cualquier relación sentimental en cualquier espacio que podemos ver cerca a nosotros, existen una cantidad de relaciones de poder que se están intercambiando todo el tiempo. Entonces usted ya no, si tiene una relación conmigo, entonces usted ya no puede mirar igual a los otros, no puede hablarle igual a los otros.
El sentido de propiedad.
Incluso no me gusta que usted se vista así, no me gusta que se ponga las faldas tan cortas o tan largas o cualquiera de esas cosas. Hablamos de otra manera, ¿cómo así que usted no me presenta como su novio, como lo que, oiga, sea, etcétera,
visto,
etcétera? O sea, eso pasa.
Reclamando.
Eso pasa. Real BDSM, por supuesto. Y todo el mundo funciona así. En alguna medida y en algunos casos, yo podría decir que en algunos casos, hasta más que en muchas relaciones BDSM de dominación y sumisión que he visto, en parejas, pues vainilla, entre poniendo las comillas.
Claro, yo me he visto reclamándole a mi señora, bueno, ¿y usted qué? ¿Por qué lo presenta como el novio y no como el esposo?
A ese claro, punto,
es inconsciente
claro,
también.
Claro, ¿y usted por qué se viste así? ¿Acaso para dónde va a ir o qué? Todo ese tipo de cosas. Aquí lo están señalando, están diciendo sí, a mí me ha pasado. Vea, la Contraloría ahí le está ejerciendo.
Yo la quiero.
Pero eso sí pasa. Y digamos que lo que permite este tipo de relaciones dentro de lo que se llama el BDSM, el intercambio erótico de poder, es un poco racionalizar eso y como poner las cartas sobre la mesa, y en vez de asumir que uno puede ir por ahí por la vida diciéndole al otro, usted tendría que hacer esto, usted tendría que hacer lo otro, usted me pertenece de esta y otra manera, simplemente poner las cartas sobre la mesa y decir, a mí me gusta esto, a usted le gusta esto, pongámonos de acuerdo y hagámoslo de tal manera que estemos siempre contentos. No sé si eso siempre funciona, no creo que sea una como una fórmula mágica para mejorar las relaciones, pero por lo menos desde mi experiencia personal, a mí me gusta mucho eso. Yo puedo poner las cartas sobre la mesa y decir, me gusta esto, me gusta lo otro, y como todas esas cosas que igual de todas maneras están en cualquier tipo de relación, como racionalizarlas y ponernos de acuerdo.
Bueno, ¿qué tal si le ponemos un poquito más de picante a la conversación y avanzamos con un par de parrafitos más como a modo de respuesta a esta conversación que venimos teniendo? El dominante también hará algunos cambios, pero básicamente quien más debe adaptarse a la situación es el sub. Y por consiguiente, pueden verse modificados algunos comportamientos que jamás se llegó a imaginar y que quizás no eran lo que esperaba. A veces el sub se adentra tanto en su papel y cumple también su rol que se le olvida de que aún teniendo un dueño, su propiedad debe ser siempre de él mismo. Es cierto que encuentra regocijo y libertad en el pertenecer, pero la plenitud la alcanza realmente cuando se siente dueño de sí mismo, no cuando es solo el objeto de alguien más. Yo con esto, pues, ¿qué me atrevo a decir? Sería como esa dosis de cordura, ¿no? El BDSM puede ir hasta, bueno, puede ser todo, desde luego es todo un estilo de vida, es una manera, pues, de vivir y demás, pero pues también hay que tenerlo presente, y es que, pues, primero la seguridad, primero mi bienestar físico y mental, y que pues no hay que extralimitarse, digo yo.
Pero yo, a esos dos parrafitos que acabas de leer, a donde yo quería llegar, es la parte en realidad que más me tocó del texto, que me parece que le da el toque, vos lo decías ahora, el toque real, el toque cuerdo, el toque de verdad sano al tema, sensato, y es pues que de todas maneras se trata, es de un ejercicio de interacción donde pues prima sobre todo la noción de alteridad, sí. Y es, digamos, eso donde como que me parece a mí lo más rescatable, pues, de lo que me interesó en el texto. Es justamente darle como esa noción de la realidad. Inclusive el párrafo que viene a continuación, cortico, es como la conclusión a la que yo personalmente quería llegar, proponiendo como revisar este texto que los proponemos para que lo lean. Está en las redes sociales ya del grupo de SM Fetish Colombia, en la FedLife en Facebook, así como en la página de Erógena, y invito al capitán Erógena a que lea ya, como para que nos quede, como para cerrar la idea de esto, el parrafito que viene enseguida.
Seguramente muchos dirán que no es de sumisos pensar en su bienestar antes que en el del dominante, pero creo firmemente que un buen dominante también estará de acuerdo en que el fin máximo del BDSM es obtener el placer y la plenitud propios, así los encontremos a través del otro.
Esa es, pues, la conclusión, me parece a mí lo más importante de este texto, y es quizás algo, ahí estamos en está un juego, uno de los grandes motores de la humanidad, y es el motor de la adoración. La noción de adoración es una noción importantísima dentro del BDSM, dentro del ritual, pero no solamente dentro del BDSM, dentro de muchas cosas, y es uno de los motores principales de la religiosidad. Yo a veces pienso que en un mundo donde somos cada día menos religiosos, estamos siempre buscando como dónde poner como ese, digamos, coeficiente que unos tienen más alto, otros tienen más bajito, de necesidad de adorar alguna cosa. Y pues como la religión se vino al traste de alguna manera, entonces esa adoración a veces pasa por ciertas cosas, y hay gente que tiene como necesidad de tener como una relación de adoración frente al mundo, pues en ciertas relaciones adorando a otra persona, por ejemplo, en este caso los que nos competen a nosotros, encontraría como esa dosis de equilibrio psicológico que necesita. Hay otra gente, pues, que no viene como con un índice tan alto de adoración, pues, para esparcir por el mundo. Pero me parece importante ese párrafo, es como a la final de todo se trata, y el BDSM y todo, en muchos tipos de sexualidades, de lo que se trata es como de encontrar un equilibrio que genere un confort, y a través de ese, pues, a través de esa práctica, simplemente de pasar por esa práctica, un montón de cosas y de necesidades que psicológicamente tenemos, y una de esas es quizás la de como la de la adoración, la de varias, hay gente que necesita adorar y hay gente que necesita ser adorada, ¿no, Guzmán?
Sí, sin duda, y otra vez, o sea, yo sí pienso que esa noción atraviesa todas las relaciones en la cotidianidad. Siempre tendemos a idealizar, por lo menos en un primer momento, a nuestras parejas. Y de hecho, yo sí pienso que yo tengo esta idea de que uno termina más o menos volviéndose adulto, como madurando, cuando deja de idealizar a los padres.
Yo no quería.
Entonces, yo no quería crecer, pero me tocó. Y bueno, y ya para terminar este segmento, porque ya viene siendo hora de la buena música, una pequeña anécdota a propósito de los aparatos ideológicos y de el capitalismo de Althusser.
Mejor dicho, se nos salió la cortina de hierro otra vez.
Sí, ustedes, claro, de esto que todo esto que hemos estado hablando, en parte, ¿cierto? Lo trabajó Althusser. Pero este señor Althusser, les cuento, ahorcó a su esposa en 1980. La asesinó ahorcándola. Y lo contó en un juicio.
Vea, pues. Bueno, señores, ya va llegando la hora de la música, ya va llegando la hora de la sabrosura sonora en este espacio 24/7 La Nalgada. Severina, ¿con qué nos vamos?
Yo creo que todavía, bueno, en este caso ya, por fin me tocó, ya tengo mi puestico. Pero vengo con un tema de soul, un soul que no es un soul Motown, curiosamente, es un soul más de la escuela de Colombia, y antes de Colombia, un label que se llamaba Sussex, es nuestro autor Bill Withers, trabajó mucho con Sussex, años 60, años 70 y años 80, un saborcito soulcero innegable, no fue muy conocido, pero pues dentro de la gente que conoce el soul, conocen a Bill Withers.
En años, pero 60, dentro del soul sí fue muy conocido, ganó tres Grammys.
Sí señor, sí, pero es un músico de la escena R&B Soul, R&B Soul. Y no estuvo con los grandes del sol, que eran otros ellos. Sussex estaba después de Motown. En fin, Bill Withers nos deleita en el año 72 con un álbum que llamaba Still Bill. Y hay una canción que me encantó, se llama Use Me, porque nos pone en tela de juego esas relaciones de poder del top y from the bottom en primera relación, pero como pues tienen que ponerle cuidado, buscar la letra en internet. Es alguien que de alguna manera está controlando y que pues se deja usar, porque en el fondo él sabe que a través de ese dejarse usar está logrando hacer que la otra persona haga lo que él quiera con él. La idea original era probablemente la de la parte bottom en la relación. Bueno, esto es una extrapolación porque pues la canción habla más de amor que de BDSM, pero es muy sabrosa, con un toquecito soulcero innegable, y vale la pena traerla hoy para la marcada.
Y le dejamos también este dato a la audiencia. Still Bill es también el nombre de un documental que se hizo sobre la vida de Bill del 2009, para que a quienes les interese lo busquen. Still Bill.
Bueno, señor, ¿y por acá con qué nos vamos?
Bueno, precisamente hablando de las relaciones y de la adoración en las relaciones, muy, muy pertinente por parte de Severina el tema. Nos vamos con un tema originalmente compuesto por Hozier, irlandés, músico irlandés. Pero nosotros lo que vamos a poner en la nalgada es un cover, una versión de Elena Jane Ellie Goulding, inglesa, de su canción.
Esa tiene su música sabrosita, por ahí hasta la han usado en Pantene.
Sí, de hecho también creo que ella hizo la canción de ¿cómo se llama? Del tema de esta película de ciencia ficción, ¿cómo se llama? Divergente. Yo sí, pero en esta ocasión no me sé ese tema. Creo que esta serie de libros, bueno, Divergente, ella tuvo que ver en la banda sonora de la película. Nos vamos con su versión de Take Me to Church, adoración en las relaciones.
Muy bien, con esto los dejamos, no se vayan a desconectar, que enseguida regresa más de 24/7 La Nalgada.
feels it's a good getting used, or you just keep on using me. Until you use me up.
Vamos, venga, no te vayas, quédate con nosotros. Erógena FM, erotiza tus sentidos. My life has got humor, she's a giggle at the funeral. Was everybody's disapproval, I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's a lost human mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can shove in your knife. Over me that death, this death, and good God, let me give you my life. Take me to church,
the good times. My love is the sunlight. To keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea. Get something shiny. Something meaty for the main course. That's a fighting looking high us. What you got in the stable? We've a lot of starving faithful. That looks tasty. That looks plenty. This is hungry work. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can shove in your knife. Over me that death, this death, and good God, let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog. There is no sweeter innocence than our gentle sins. In the madness and soil of that set of the scene, only then I am human, only then I am clean. Church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can shove in your knife. Over me that death, this death, and good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog.
Una relación no debe ser una camisa de fuerza que dirija nuestros movimientos, amarre nuestros pensamientos y mucho menos esconda lo que realmente somos. Una relación debe ser un bello corsé que moldee nuestro comportamiento, embellezca nuestras ideas, resalte nuestra personalidad y nos permita sentirnos libres de ser, de sentir y de vivir. Bueno, con esto termina Relaciones tipo corsé de Paulina San Juan, también conocida como Lua Morgado. El texto que hemos venido analizando la noche de hoy, el texto del cual hemos estado conversando. Antes de continuar, les recuerdo muy brevemente nuestras coordenadas en redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Radio Erógena. También nos pueden escribir al correo director @erogenafm.com. Caballerísimo, sitios de contacto de la corporación BDSM.
Por supuesto, está la página de la corporación, que es colombiabdsm.com. Información general sobre el BDSM en Colombia, está el grupo BDSM Fetish Colombia en Facebook y su grupo análogo en la red social privada FetLife.com. Y por supuesto, para información general y para que puedan escuchar los capítulos pasados de La Nalgada, está la página bdsmcolombia.info.
Bueno, señores, ¿qué tenemos que decir de este último, de estos últimos parrafitos que acabamos de tener acá en La Nalgada?
Hombre, pues es el toque ya para acabar el texto, es el toque de sensatez, de realidad. Me parece que pues, de eso se trata todo lo que uno hace en la vida, pues en manera pues como sentimental o de las relaciones, como encontrar un equilibrio que lo favorezca, que le dé, como lo de una palabra que usaba ahorita, que le dé estabilidad y confort. Me parece que el texto tiene el mérito, pero por ahora trae maculación, de ser una visión aterrizada, una visión que va más allá de la fantasía y de como del de los clichés y que nos dice, bueno, esto es más o menos en pocas palabras, en unos cuantos párrafos, obviamente nos saltamos algunos párrafos, el BDSM es interesante por esto, tiene como estos códigos, y pues en el fondo de lo que se trata es que usted se disfrute, aproveche y se deleite pues haciendo lo que le gusta y lo que le da cierta satisfacción.
Claro, básicamente si usted no se está sintiendo bien, por ahí no es la cosa.
Sí, yo pienso que eso aplica no solamente a nivel BDSM y la práctica, sino pues a todo nivel en la vida. Si usted no se siente bien con lo que está haciendo, pues muy seguramente no va a ser feliz, no la va a pasar bien en este viaje que es la vida. Si no le gusta su trabajo, si no le gusta lo que le toca hacer, si no le gusta montarse en Transmilenio 4 horas al día, pues todo eso contribuye, digamos, al bienestar físico y emocional de una u otra manera. Entonces,
inclusive pues el título del texto, que es relación tipo corsé, se concluye al final del texto. La metáfora que ella está empleando es la de que un corsé es, en principio, es una pieza vestimentaria que genera restricción, que genera pues una imposibilidad de moverse, pero que al mismo que esa restricción que genera el objeto, por otro lado va a favorecer una bella figura, va a sacar a relucir otros factores. Entonces, por ello ella termina con eso de que la relación debe ser un bello corsé que moldee nuestro comportamiento y embellezca nuestras ideas. O sea, es como una doble tensión entre una restricción, un control, que es el de la relación, que va a sacar de alguna manera lo mejor de nosotros mismos y que nos va a favorecer de alguna manera.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿qué tenemos para contar de la autora, así muy brevemente? ¿Quién es Lua Morgado?
Pues yo no sé mucho de ella, sé que está de moderadora, la pusimos hace poco de moderadora en el grupo BDSM Fetish Colombia en Facebook y en FetLife. Sabemos que es activa, supimos que ha estado en algunas fiesticas reales, o sea que es una persona de carne y hueso.
Estuvo en la finca BDSM.
Sí, señor, estuvo, por eso tenemos buenas oídas, está activa en la zona cafetera, como decíamos, moviendo cosas, parece que es un contacto interesante, tiene buenas relaciones con la gente de Cali, que no tenemos nosotros tan buen contacto con la gente de Cali porque no nos conocemos muy bien, y que sea esta una invitación para nuestros amigos del Valle del Cauca, que sabemos tienen una escena que se está consolidando poco a poco a través de distintas actividades. Creo que inclusive por ahí también tiene ya mazmorra y todo.
Sí, una tienen un espacio y están haciendo reuniones cada 15 días, si no estoy mal.
Entonces, bueno, la invitación es a que los invitamos a que pues nos conozcamos más y que compartamos pues los eventos, las actividades, y están invitadísimos para que vengan al Festival BDSM Fetish Colombia, que ya por fin parece que sí tiene fecha.
¿Cuándo, señor?
El Festival BDSM Fetish Colombia va de el 21 al 26 de junio. Confirmado el sitio para el festival del día 25, que es el plato fuerte, en el Cuban Jazz. Confirmado el Tonalá para el cine y confirmado las charlas, probablemente en Teusaquillo, ahí en el CAIX, creo.
Y por supuesto el Bondage Picnic para el día domingo.
Y van a haber actividades en la sede, obviamente, de la Corporación BDSM Colombia.
Bueno, ya lo saben, para que se vayan programando, porque lo que se viene es Fusta, Zurriago, Nalga Roja y mucho más con este Festival BDSM Colombia Fetish 2016.
Actividades es lo que hay, tanto pues que ahorita ya se está acabando mayo y la corporación tiene, hoy justamente estaban en Visiones, que es una que me gusta mucho, de Visiones BDSM, pero mañana hay un taller de momificación, mañana viernes 20.
Que además es nuevo, ¿no? La corporación está estrenando el taller de momificación.
Y Noche de Chicas el próximo sábado. Noche de Chicas, qué chévere. Y otra Noche de Chicas distintas el viernes 27, porque es una noche Femdom, que es un evento que suele tener muchos adeptos.
Bueno, eventos para todas y todos. Eso es lo que propone la escena BDSM en nuestro país. Para mayor información, pues también estar muy pendientes de las redes sociales, las de Erógena, desde luego. Las páginas de la Corporación BDSM siempre están en movimiento, así que la información está a un clic de distancia. Señores, vamos acabando el programa de esta noche. Nos queda una tanda en español. ¿Con qué nos vamos?
Vamos con dos canciones, porque nuestro nuestra costumbre es dejar lo que es en español para el final. Últimamente ha sucedido así. Nos vamos con una canción de rarísima, porque la cantante se llama Argentina Coral. Argentina Coral, pero ahorita que es flam, ella es gitana. Hizo varios discos entre los años 60 y los años 70 española, y en uno de esos discos del año 74 de rumba flamenquito se llama Rumbeando con Argentina Coral. Nos encontramos una perla rara que se llama Propiedad Privada. Ahorita que hablamos de la propiedad privada y de la pertenencia, pues aquí viene a colación, es un ejemplo sustancioso de ese deseo desenfrenado de que el otro te pertenezca, de que el otro sea tuyo y que el otro no puede hacer nada si no es con su permiso, su consentimiento, en fin, una fusión sentimental medio tóxica, quizá para que la descubran, con Argentina Coral. Y después de ese mamonazo flamenco, nos vamos con una cancioncita colombiana para cerrar con broche de oro. Existen varias versiones, existen versión de Bobea y sus vallenatos, existen versión de Huitrago y sus muchachos, se grabó el mismo año, es del año 48, se hizo en los estudios de Discos Fuentes. Nosotros les vamos a poner la versión de Huitrago, que es más cargadita de picante. La canción se llama El amor es un collar, y escuchando la canción van a saber por qué el amor es un collar difícilmente, porque a veces es poco, se entiende poco, pero y sí, señores, el amor es un collar, y pues averigüen por qué.
Sí, hay, para los oyentes, Buitrago es el famoso compositor de La víspera de Año Nuevo, Buitrago, La noche serena, por supuesto.
Okay.
Y una canción que pondremos próximamente también en la nalgada, que es Dame tu mujer, José.
Dime cuándo me la dará.
Exactamente. Ay, no,
yo vaya que doy cuenta de esa está apropiadísima para la nalgada. El caso es que con esta versión de El amor es un collar, encontramos en la canción machismo, bimbofication, tragedia y alcoholismo, hermano. La total, el amor a la colombiana.
El amor a la colombiana, que es como nos gusta acá. Bueno, señoras y señores, esto ha sido 24/7 BDSM en la nalgada. A todos ustedes, mil y mil gracias por su amable sintonía con esta radio web. Lo único que pretende es entretenerlos, informarlos y ponerlos a pensar un poquito en estos temas de sexualidad. Severino, allá en Medellín, muchísimas gracias, mi hermano, y ya sabes que los micrófonos de Erógena FM siempre abiertos para vos.
Sí, señora, ya nos vemos dentro de pronto, cuando estemos organizando el festival, seguramente vamos a poder hacer una grabación los tres en el mismo lugar.
Y nada, igual también ya se viene muy pronto la nalgada party. Se viene esta fiesta de fin de temporada de 24/7, desde luego una play party cargada con muchas, muchas sorpresas. Muy atentos, que próximamente vamos a estar dando más información. Rosmali, muchísimas gracias, mi hermano, por haberme acompañado la noche de hoy en este espacio, y pues por hacerle las delicias de grandes y chicos con los datos
curiosos
de hierro y la sesión magistral.
Bueno, Capitán Erógeno, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Un saludito bien agresivo para el procurador aquí enfrente de la mazmorra móvil a 14 pisos de altura en la ciudad de Bogotá. Y hasta la próxima semana.
Ustedes no se vayan a desconectar, que ya sigue más de la buena música y la buena programación de esta radio en las noches de Erógena FM. Hasta pronto.
Respire de tu aliento, porque siento tu dueño. pobre alma se retuerce de celo. Y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada.
Thank you.